Proverbios 30. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por su gran amor. Gracias que podemos estar aquí este día. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí en nuestras vidas, en nuestras familias, matrimonios, los niños. Sigue, Señor Jesús, enseñándonos tu palabra, edificando nuestras vidas. Y como siempre, si alguien no te ha conocido como su Salvador, sálvalo. Amén. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Bueno, pudiera yo haber escrito esto, yo creo, pero no son mis palabras. Y qué buenísimo mirando esto. Ciertamente más rudo. ¿Qué es esto, rudo? ¿Cómo? ¿Alguien dijo fuerte? ¿Otro? ¿Mande? ¿Brusco? ¿Agresivo? ¿Grosero? ¿Rudo como... ¡Ah, cállate! Pues ya conocemos a algunos así. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Así soy yo. Bueno, leo cosas así y luego veo lo que él escribió y me asombra. Hermanos, en comparación de Dios, todos somos burros. Entonces, yo creo, nunca tomas la actitud como el burro que entró a la ciudad. Y cuando el burro iba entrando, todos empezaron, ¡ah! ¡Usha! Gritando y así chiflando y aplaudiendo y cantando. El burro iba entrando así, ¡qué bien! Pero se olvidó mirar que Jesús estaba encima de él. Y que estaban aplaudiendo a Jesús, no el burro. Y nosotros muchas veces somos el hombre rudo. Pero Dios nos usa para hacer algo bonito. Y empezamos, ¡oh, mira! ¡Yo soy el burro! La gente no te está aplaudiendo a ti si algo sale bien de tu vida. Es Jesús. Y este hombre, las cosas que él escribió, qué bonitos, mira. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y mira lo que dice. Yo no sé nada, yo soy un burro. Pero pregunta, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? ¡Qué buena pregunta! Ahora, este fue escrito 1500 años antes que vino el Señor Jesús. Y este rudo dice que no tiene entendimiento. Él empieza a preguntar y dice, ¿quién encerró el viento? ¿Quién hizo todo esto? ¿Cuál es su nombre? Pero luego dice, ¿y el nombre de su hijo, si sabes? El hombre más necio de todo el mundo, cuando entrega su vida a Jesús, su Hijo, el único Dios, llega a ser el más prudente de todo el universo. Lo más inteligente que uno puede hacer en su vida es conocer el nombre de este Dios y su Hijo, pero no en una forma de lejos, sino yo le practico y Él me habla a mí. Cuando yo hablo con los incrédulos, la gente que no conoce a Dios, dicen que yo conozco a Dios, pero no, la verdad no. Y yo les digo, mira, yo hablo con Dios y Dios me habla a mí. Me dice cosas. Ah, me dice, eres un loquito. Todavía estás fumando crack. Y digo, no, yo hablo con Él. Y Él me contesta, me habla a mí, me dice cosas. Y la gente que no le conoce de veras, sale y piensa, este está loquito. Si tú no lo conoces así, hay que conocerlo así. Dios te quiere hablar. No nada más preguntando cuál es su nombre, pero conocer su nombre y a Él personalmente en su vida, de tener una relación íntima con Él. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperen. Fíjate, Él es escudo ¿a cuáles? A los que en Él esperen. Muchos creen que Dios los está guardando, pero ellos no están esperando a Él, ni Él cuidando a ellos. No añades a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. A lo mejor no me van a creer, pero te digo, siendo pobre, y digo financieramente, es mucho más fácil confiar en Dios que el rico. Y si no me crees a mí, Jesús mismo dijo, ¿qué tan difícil es entrar el rico en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque él normalmente confía en su riqueza. Si yo tengo sobrando comida, ¿para qué voy a pedirle a Dios comida? Pero el pobre que no sabe si va a tener para mañana, pasando mañana, dice, pa, tiene que confiar en Él. Y no puede confiar en lo que no tiene su dinero. Por mi vida no entiendo cómo pastores enseñan doctrinas de riquezas, que los cristianos deben ser ricos. Es una mentira. No, cada cristiano debe tener lo que Dios le va a dar. Dios es el que hace el pobre, el rico, etc. Pero qué bueno esto, ¿no? Uno que de corazón puede decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mira, que no sea yo tan pobre que tengo que robar, pero no me das riqueza tampoco. Yo quiero nada más confiar en ti en cada día. Y te digo algo, yo he vivido en los dos estados donde no he tenido para la comida mañana. Y he ganado $15,000 de semana como narco. Sé lo que es vivir con mucho y sé lo que es vivir con nada. Y créeme, cuando tenía todo el dinero, no estaba buscando a Dios. No estaba clamando a Él diario. Pero los tiempos que no tenía, no había, diario me acuerdo de Dios. Pa, ¿cómo estás hoy? Aquí estoy. Ya, acuérdate de mí, ya. Ya tenemos que comer, ¿sabes? Pa, voy a buscar un trabajo o algo. Un pan en la calle, yo no sé, pero aquí estoy, pa. Cuídame. Y te digo otra cosa. Y mi esposa puede testificar esto también. La relación con Dios cuando no tienes es mucho más rico que cuando tú tienes dinero. Yo prefiero quedarme pobre y una buena relación con Dios que rico y olvidar de vez en cuando de Él. Y hay muchos que dicen, no, pues yo nada más quiero probar la riqueza por un tiempo. Tú no sabes. La relación con Dios es mucho mejor que cualquier riqueza que uno puede tener. Lo cambio cualquier día por mi buena relación con Dios. Y de la otra forma, no me puede pagar suficiente ni billones de dólares para cambiar mi relación con Dios. Vale más que cualquiera. Qué buenísimo es tener el amor de Dios en su vida. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre, ya estamos en esta generación, y a su madre no bendice. Hay generación limpio en su propia opinión, estamos en esta generación. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Este orgullo, este vanagloria. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas, cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. El día en que vivimos, el hombre no se preocupa, no le importa a nadie sino a sí mismo. Habla la gente, habla los niños en la calle, habla los jóvenes que no conocen a Dios. Qué difícil el tiempo en que vivimos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Yo tengo dos hijas también, no. No es cierto. Tres cosas hay que nunca se sacian. Alba y Brian. No. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la esperanza, enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada los saquean y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aun tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebre sobre la peña, el rastro de la nave en el medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, qué triste, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias, fíjate, más sabias que los sabios. Las hormigas, ¿por qué? Pueblo no fuerte, y en el verano preparen su comida. Dice aquí cuatro cosas que son más de las más pequeñas de la tierra, y las más mismas son más sabias que los sabios. Y los primeros, hormigas. Dice, porque ellos preparan su comida, porque ellos saben que habrá el tiempo del frío y a lo mejor no van a poder, no van a tener, que ya viene tiempos de necesidad. Ellos preparan para su futuro, que voy a hablar de preparando para su futuro, de sus finanzas, no. Pero sí. La palabra de Dios, Jesús habló de que debemos tener tesoro. Debemos estar preparando para tener una cuenta llena. Habla también, dice, con lo que tú tienes, sus bienes, que hagan amigos con su dinero o su lo que no sirve en este mundo, para tener amigos que te reciben en la gloria. ¿De qué está hablando? Tu futuro. ¿Cuántos de aquí van a pasar 100 años, creen, de vida? ¿Tú? ¿Tres, cuatro van a pasar más que 100 años? ¿Cuántos van a pasar más que 200 años? Dos levantaron sus manos. Bueno, hay que leer su Biblia otra vez. Dice 130 ya. Si tú llegas más que 130, entonces ya quebraste la palabra de Dios. Dios no mienta. Entonces, bueno, siendo que ninguno de nosotros vamos a vivir muchos años en comparación de la eternidad, hay las hermanas que más que los hombres, ellas les gusta tener seguridad, su casa, su dinerito, su comida para mañana, etc. Pero cuánto mejor ser más prudentes que hormigas, y deberes preparar para tu futuro. ¿Cuántos están preparando para su futuro? ¿Cómo podemos? Bueno, yo voy a dar unas sugerencias. Vamos a decir que normalmente tú tomes uno de dos litros de Coca-Cola diario. ¿Ok? Yo sé que tomen tres o cuatro litros, pero vamos a nada más suponer nada más dos. Y tú dices, ¿sabes qué? Agua natural, casi ya no tengo que pagar nada. La Coca-Cola me va a costar, ¿cuánto vale ahora? ¿Casi 20 pesos? ¿23? Dios mío. Bueno, es tiempo para comer mis taquitos. Yo digo, Señor, yo quiero ser más sabio que la hormiga. Yo quiero preparar para mi futuro. Entonces hoy, y puedes hacer esto todos los días si quieres, hoy en lugar de gastar 20 pesos en una Coca-Cola que no necesito para nada, aún es mal para mi salud, voy a tomar agua y voy a poner otro 20 pesos en la ofrenda. O voy a poner 20 pesos para mandar a Cuba. Este mes otra vez mandamos casi 2,000 pesos. Esta iglesia casi mensual hemos estado mandando 1,500 a 2,000 cada mes a Cuba, misioneros en Cuba. ¿Sabes qué? Cuando yo llego, si tú eres participante de esto, tú entras conmigo en la riqueza, en la gloria. Mi cuenta, hay cubanos que van a estar ahí bailando conmigo. Pastor Juan, tú mandaste dinero a Cuba y yo estoy aquí. Mira la riqueza. Y yo llegué a ser pastor y toda esta riqueza, mira estos 20, 30 almas que están aquí, que estaban en mi iglesia, que tu iglesia estaba mandando dinero a Cuba. Y yo voy a tener en mi cuenta, y si tú participaste, puedes disfrutar su Coca-Cola, como quieres. Entonces ya cuando viene tu futuro, tú vas a llegar y vas a decir, ¿y mi cuenta? Y Dios va a decir, ¿cuál cuenta? Tú nada más entraste ya. Pero estos hermanos, mira, su cuenta del banco está lleno, pero tú no nada más entraste. Aquí estás solo. Qué lástima. Yo quiero ser más sabio que la hormiga. Yo voy a buscar y buscar y buscar formas y maneras de depositar para el futuro. ¿Y tú? Déjame decir algo. Hay muchos que dicen, yo no tengo dinero para mandar a un misionero, o yo no tengo suficiente para la ofrenda. En este cuarto no creo es cierto con ninguno. Todos nosotros comemos 2, 3 o 5 veces del día. Y la mayoría comen bebidas que tienen que comprar en lugar de agua. Nosotros decidimos lo que hacemos con nuestro dinero. Si vamos a depositarlo y ser sabios, o si nada más vamos a pasarlo por este cuerpo. Y cosas semejantes así. O si voy a comprar una televisión nueva, o usarlo para el reino de Dios, cuando la televisión que tengo sí sirve. Nosotros malgastamos mucho dinero en México, igual como los gringos. ¿Es cierto o no? ¿Puedo escuchar un amén? Ok. Jacobo, familiares de Jacobo y Pate fueron a Cuba y regresaron, dijeron, es cierto, ganan un doctor 15 a 20 dólares del mes. Del mes. Y el gobierno está quitando su comida y no están dándoles despensas como antes. Todo es abajo el agua para sobrevivir ahora. Los conejos. Pueblo, nada es forzado. Conejos. ¿Quién tiene miedo de un conejo? A lo mejor alguien, pero no, y ponen su casa en la piedra. ¿Qué cosa? Su casa está en la piedra. ¿Dónde está tu casa? ¿Está sobre la roca? Estamos hablando de animales prudentes, sabios. Este tiene su casa donde nadie le puede tocar. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu morada? ¿Sobre la roca? ¿Adentro de la cueva donde nadie puede tocar tu vida? Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Bueno, una langosta, ¿qué hace? Nada. Pero has visto plagas en la televisión cuando vienen en cuadrillas, destruyen un país. Pueden destruir completamente un país. Los cristianos, cuando hacen guerra, júntense. Muchas veces no hay nada sino divisiones y peleas y nombre. Cuando un pueblo se decide unir, empieza seriamente orando a Dios, en ayunos a Dios, unidos en Dios, pueden tomar, como vamos a tomar esta ciudad, toda una ciudad con nada más un pueblo chico unido. Dios puede usar un hombre y ganar toda esa ciudad. Pero cuánto mejor con 1,000 unidos. La araña que atrapes con la mano y está en palacios de rey. Otra vez, ¿dónde vives tú? ¿En tu basura? ¿O eres hijo de rey? Estás viviendo en la santidad, viviendo en su presencia. Aquí en la tierra, ¿estás viviendo en su pecado? ¿O estás viviendo en su palacio, comunión con él? 3 cosas hay de hermosa andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrio, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contiendas, o la contienda. ¿Listos? 31. Palabras del rey Lemuel, la profeta, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes, los que están en palacios, los que tienen poder, los que Dios ha puesto en puestos altos. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? No sea que bebiendo olviden la ley y pervierten el derecho de todos los afligidos. Bueno, aquí es una razón muy bien. Yo quiero vivir y actuar y hacer las cosas con una mente limpia, sana. Una mente que no está turbado, torcido por alcohol, drogas o cualquier otra cosa. No es para los reyes, porque bebiendo olvidan la ley. Para nosotros que hemos experimentado los efectos de drogas, alcohol, etc. Para uno decir, no, no me cambia a mí nada. Entonces, ¿para qué vamos a tomar o usar? Son drogas químicas. Alcohol es uno de los peores en el día de hoy, porque es legal y cualquiera puede. y ha destruido millones de familias, matrimonios. Hay tantos en las cárceles porque han golpeado sus esposas y violado sus niños y etcétera, etcétera, bajo la influencia de alcohol. Y que alguien dice, yo puedo con uno. Si tú puedes, tienes el derecho. Pero yo quiero ser sabio. Y yo no quiero tropezar a mi hermano. ¿Para qué voy a aún probar un vasito? Es como diciendo, ¿por qué no inyectes nada más poquito heroína? ¿O por qué no nada más uses poquito cocaína? Es la misma razón. No tiene sentido. Pero ellos no son legales. Bueno, cruza la línea y ahora puedes fumar mota. Es legal para su propio uso. Y luego van a pasar leyes que cocaína y lo... El asunto es una droga. Y es muy serio los efectos. Los reyes, yo quiero vivir en palacios del rey. Entonces yo quiero actuar con mi mente sano, limpio. Poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pregunta adentro de la cárcel y vas a hallar, yo me imagino arriba de 90% de las personas que cometieron crímenes estaban bajo la influencia de una droga o alcohol. ¿Seguimos? Dice, den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beben y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahora vamos a cambiar poquito. Hermanos, hermanas, despiértense con los oídos. De la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Te digo algo, aquí como dice en 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Yo tengo la bendición de tener una de estas mujeres. Que yo con todo mi ser, ni tengo que pensarlo, puedo confiar y que no puedo expresar o darles a entender, al menos si tú tienes una, de que en área de finanzas, en área de fidelidad, en área de honestidad, en todo área, la confianza y lo que uno como esposo le sienta cuando tiene una mujer así. Pero hay algo más. Yo tenía que llegar a ser este hombre. Era la primera área de mi vida que Dios empezó a tratar conmigo. De enseñarme cómo ser un esposo y padre de mis hijas. Uno fiel a suplir las necesidades de mi familia, etc. Para criar y tener una mujer virtuosa. en quien está mi confianza en todo. Wow. No te puedo decir qué tanto paz y seguridad un hombre tiene así. En unas semanas, ella va a ir a una conferencia por 3 días en el otro lado. Yo no tengo que andar pensando con quién va a estar o con quién va a hablar. No, hombre, para nada. Porque tiene mi confianza y es una de confianza en todo. Hermanas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes tú ser una mujer así? ¿En quién su esposo, si no tienes un día cuando tienes, puede confiar y estar seguro y no tener que tener celos y a ver si está hablando con alguien? Yo soy muy celoso, pero si mi esposa está hablando con alguien, no es en esta área. Yo no pienso que, no, estoy confiando. Yo no más soy celoso. Es mía. Y ya. Y yo la amo. Y ya es la, yo el 100% y ya quiero que se queda con, ya, bueno, es mía. Yo quiero. Te amo, mamá. Tengo la más inteligente, la más guapa, la más toda. ¿Está bien? Sí. Si piensas acercarla, te voy a... No. Confiado. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Busca la lana y el lino. Y no está buscando pesos o dólares. Pero sí está supliendo la necesidad, apoyando, y con voluntad, fíjate, con voluntad trabaja con sus manos. Hombre, perdóname, pero algunos con voluntad ni lavan los trastes. Es como, bueno, perdón, seguimos. Es como nave de mercader. Yo, ¿sabes qué? Yo tengo que pelear con mi esposa para lavar los trastes. Así, hay muchas cosas que yo agarro la plancha y casi no planchamos mucho, pues como ya uno puede ver. Pero si quiero planchar a alguien, casi me pega con la plancha, como, ¿cómo? No, tú no vas a hacer esto. Es uno trabajando con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche. Ah, yo conozco mujeres ni quieren levantar de día. Y da, perdóname. Bueno, muy buen. Voy a meterme en problemas. Y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerzas sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien su negocio, su lámpara no se apagará de noche. En otras palabras, ella está ocupado según su capacidad, en lo que ella puede. Está no solamente cuidando a su esposo, su familia, pero ella también es uno, está mirando, ¿qué puedo hacer? Hay otra cosa, está ocupado, no está comiendo, esto dice en el otro lado, comiendo bonbons, pues chocolates, mirando novelas. No, hombre, tiene esta cosa quebrado y está cocinando o haciendo algo o mirando a vender tamales en la esquina, está ocupada. Perdóname, sigo. Muchas hermanas tienen la idea, bueno, nada más me quedo floja y un día me voy a casar con un gringo o algo. Es como, así piensan. Y se casan con un gringo que es un gringo vago, que ni tiene 2 centavos y es vaga con ella. Bueno, cuando digo gringo, digo, un día me caso con alguien que tiene dinero. A veces piensan que los gringos tienen dinero. Bueno, son más pobres con uno también. Dice, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre. Entonces ella está ahí cocinando y cosiendo su propia ropa. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque ahí está preparando chamarras y todo, listos ahí en sobreruedas, buscando en el tiempo de calor para cuando venga, ya tiene sus chamarras listas. No, hombre, muchas... No debo decirlo así. Qué prudente es la mujer que sabe que ya viene el frío otra vez. En lugar de esperar el frío y pagar $20 para una chamarra, en el tiempo cuando nadie quiere comprar, va al tianguis y haya por 5 centavos. Dice, hey, ¿quieres venderme esta chamarra? Y uno dice, sí, 5 pesos, llévale. Pero ella dice, hombre, vas a ver, viene el frío y ya está preparada, está pensando. No está nada más malgastando el dinero de su esposo, está apoyándole. Ya sabe buscar los 5 pesos y los 10 pesos, pantalones Levi's originales por los 10 pesos en el tianguis. No dice, dame los 400, voy a la tienda. No, hombre, no, está apoyando a su marido. Dice, vamos a meter lo que sobra en el cielo. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienten con los ancianos de la tierra. Mira, acabo de escuchar en la mente de una hermana que dijo, pero yo no tengo la capacidad, yo no tengo dinero para hacer esto o hacer otra cosa. El rico se hizo rico porque halló el 5 centavos en la calle y lo levantó y lo guardó. Cuando yo hallo los 5 centavos y 10 centavos, yo los levanto. Porque con 10 o 20 de ellos ya tengo un peso. Hacemos con lo que tenemos. Por ejemplo, ¿cuántos están despiertos? Ok. Este nada más es un ejemplo. Yo no me meto en negocio, entonces yo no puedo, yo estoy ocupado. Pero hace 2 años yo quería mezquites, pero yo no tenía dinero y no quería gastar el dinero de la iglesia. Entonces, ¿qué hice? Yo fui con mis 40 pesos, el valor de un mezquite, o valen más, 100 pesos, y compré un puño de bolsas negros y corté hoyos, para los que saben. Y yo fui a la casa de Rubén y enfrente de la cachanilla, y en el tiempo que estaban cayendo las semillas, agarré bolsas de semillas. Atrás escarbé un hoyo, los tiré. Empecé a echar agua todos los días. De repente me salió mezquites por todos lados. Empecé a ponerlos en bolsas. Y yo pensé en mi mente, ¿qué tan difícil sería de ir? Y yo pregunté en un vivero. Le dije, mira, yo tengo mezquites. ¿Cuánto me paga? Ustedes los venden a 100 pesos cada uno. Y yo tengo 200. No, hombre, tenía como 1,000. Me quedé con 200. Me dice, pues 50 pesos. Dije, ¡órale! La bolsa vale 5 centavos. aquí me hago rico. Y Dios dijo, no hombre, tú no es, no es tu negocio. Si nosotros, mujeres, hombres, no tenemos que ser ricos para tener y bendecir nuestras vidas. Ok, fuimos a una casa, un vago cuidaba la casa. Y yo miré arriba y él tenía varias palmas dátiles. Y yo le dije, él anduvo en la calle pidiendo monedas. Y le dije, tú tienes como, y no te miento, como $4,000 de dátiles colgados de sus árboles. ¿Por qué no subes los cortes y los vendes en puños? La mitad del precio. Te vas a hacer rico. Dijo, no, pues es mucho trabajo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Déjame cortarlos. Me dijo, córtalos. Los cortamos y no te miento, no pudimos como 400 kilos de dátiles. Llevamos a la casa. No hombre, dátiles estaba saliendo de mis oídos. Yo paso las carreteras y veo, digo, tengo escalera, yo soy chango, nada más con, y subo y lo corto, y yo lo he hecho. Nada más voy a una casa, digo, ¿me das permiso a cortar su árbol? Sí, está haciendo mucho cochino aquí, córtale. $2,000 de dátiles, así. Y uno dice, pues yo no tengo talento, yo... Mujer, hombre, abren los ojos, pídele a Dios, a ver, no seas flojo, mira lo que se puede con lo que tiene, pídele a Dios, hay muchas de maneras de hacer y guardar y tener y usar para la gloria de Dios, no nada más hacerte rico. Pero te digo, hay ranchos llenos que quisieran tener a alguien que nada más corta sus dátiles. Porque están tirando por todos lados. Y valen $100 del kilo en la tienda.
Todos van a estar buscando dátiles después de esto.
Y yo los regalo. Yo tengo mi propio árbol, pues es la iglesia, y lo cuido y lo corto, y hemos bajado, no sé, como, yo digo ahora, como 50 kilos de un árbol. ¿Cuántos? 50 kilos por 100, ¿cuánto es? Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honra son su vestidura y se ríe por lo venir, porque esta mujer es sabia, está buscando, no es floja, está usando sus manos, talentos que Dios le dio para hacer algo útil. Lo más útil que ustedes, hermanas, pueden hacer de criar sus hijas, sus hijos, en la palabra de Dios. Y si tiene extra, qué bien, haz algo más. Pero ahorita, cuando son niños, lo más prudente que puede hacer es cuidar a ellos. Y si tienes el talento para hacer más, qué bien. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Qué importante, maridos, qué importante es esto de decirle a tu esposa, gracias que laves mi ropa. Gracias que cuides los niños. El otro día, yo tengo una lista, lo saco y digo a mi esposa, ¿sabes qué? No sé dónde empezar. Gracias, pues gracias, 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 gracias. Pues, ¿qué puedo decir? Gracias. Y más, eres bien guapa y eres mía.
y te amo. ¿Cómo esta mujer necesita que la alabes y que le dices que le ames, le quieres? No dice, mija, te quiero. Dile, te amo. ¡Hombre! Ya, el alumbre empieza. La fogata. Se levanten sus hijos y la llamen bienaventurada, y su marido también la alaba. Ella necesita esto. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Todo esto va a pasar. Cada mujer, si vive, va a tener 50, 60, 70. La hermosura va a pasar. Y la verdad, en esto, yo creo, si preguntas 100 mujeres, 99 no creen que son hermosas. Y las que creen que son hermosas son vanidosas y no las quieres porque su cabeza está tan hinchada, ya no puede entrar, es vacío. Qué bueno es tener una mujer que sobrepasa todo. Aquí, como dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Qué buenísimo, como digo, es tener este tipo de mujer. Y qué buenísimo es ser el hombre digno de tener una mujer así. Gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, la sangre que derramaste en la cruz y tu cuerpo que diste por nosotros. Y te pido en este momento, si hay alguien aquí que nunca ha recibido, no tiene la salvación, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por su salvación. Amen.